Al gobierno se le acabaron los carros blindados para proteger a las personas amenazadas. Al gobierno se le agotaron los escoltas entrenados para proteger a la gente que teme por su vida. Al gobierno se le terminaron las armas para enfrentar a quienes quieren atentar contra líderes, candidatos y personas en situación de riesgo. Lo informó ayer Caracol Radio para perplejidad de un país que insiste en soñar con la paz mientras grupúsculos diseminados por toda nuestra geografía persisten en que sigamos matándonos. Entiende uno las limitaciones y restricciones de unas autoridades que no dan abasto, pero también esperamos que el gobierno comprenda que creemos que quienes lo conforman no solo deben brindarnos consuelo, sino soluciones. Las promesas no salvan vidas. Las declaraciones en el sentido de que se está haciendo todo lo posible no salvan vidas. Los discursos con enumeración de resultados virtuales en materia de seguridad no salvan vidas. No es viable un país en el que estamos llegando al extremo de que hay que poner un policía en cada esquina, un soldado en cada metro de oleoducto o cada torre de electricidad, un escolta al lado de cada amenazado. Pero tampoco tiene futuro que sigamos viendo a encopetados exfuncionarios cuya vida no está en peligro, rodeados de camionetas blindadas y hombres armados que se pagan con dineros públicos. Repito la frase que una vez me compartió un entonces director de la Unidad Nacional de Protección. En Colombia es posible acceder a un esquema de escoltas y seguridad, pero es prácticamente imposible que alguien lo devuelva y diga, gracias, ya no estoy en riesgo, muy amables, ahí les dejo los escoltas, señor, y los carros. Sí. Eso no pasa. Yo no estoy en la tarea de hacer denuncias sobre la cantidad y número de funcionarios entrenados de estos esquemas, entre otras porque no soy quien para juzgar sin argumentos o sin estudios la situación de los protegidos, que es muy personal. Eso me parece una irresponsabilidad y un desconocimiento de posibles riesgos ajenos que yo no voy a desestimar. Pero creo que es necesario que comencemos a exigir del Estado criterios muy rigurosos para evitar que quienes corren peligro estén desprotegidos y una camarilla de funcionarios y exservidores que no tienen situaciones de riesgo sigan pavoneándose muy orondos, forrados en recursos de seguridad que no necesitan. Repito, no nos corresponde a los particulares decidir la suerte ajena, pero sí exigir del Estado decisiones serias, sensatas, justas, de esas que resistan la llamada de un ex furioso porque le quitaron el esquema de seguridad que le garantiza mantener la burbuja de un estatus que se resiste a dejar desvanecer en el... Porque usted le quita el esquema y al otro día hay una llamada. Se mueven las palancas, usted no sabe quién soy yo, vienen las intrigas y el esquema se lo devuelven. Para que el señor no haga show.
Y ojalá que no sea periodista, porque si sucede con un colega nuestro, bueno...
Que tenemos muchos periodistas, colegas que tienen esquema de seguridad, que en época de la guerrilla de las FARC y de paramilitares, pues fueron atendidos por la UNP y no devolvieron a los escoltas, y hoy parecen presidentes en los restaurantes con todas las escoltas en los andenes de Bogotá, de Cali y otras ciudades.
Sí, es que no puede ser lícito el esquema de escolta vitalicio. Mire, yo conocí de cerca una familia que era el señor, la señora y cada uno de sus tres hijos desplazándose en carros blindados y con seguridad.
No, hombre.
Y en esos carros se hacían mercado, se llevaban a los niños al colegio y siempre me preguntaba indignado, ¿por qué y cuál es el riesgo? No que corre el funcionario o exfuncionario, sino los hijos y la señora. Pero parece que también había una comunidad para efectos de establecerse y sin ninguna amenaza, entonces se le generaba ese beneficio en perjuicio de quienes sí requieren esquemas de seguridad.
Pero es que me contaban el otro día el caso, y voy a reservarme los nombres, de las nietas de un personaje muy conocido que salen con tres escoltas al parque a jugar. ¿Qué riesgo van a tener?
El columpio, de pronto,
no sé,
deben pensar.
Es que uno no sabe, Espinosa.
Hay una cifra, además, que me parece que es importante en este contexto de lo que ha ocurrido en las últimas horas, y la dio el mismo señor González, el director de la UNP, y es que en las últimas horas se han presentado 599 peticiones de protección adicionales, además de los 4.000 vehículos que, dice él, ya están protegiendo a múltiples personas, entre ellos 1.500 candidatos a elecciones de octubre. Yo simplemente quiero hacer una pregunta. ¿Qué tipo de país tenemos cuando se necesita proteger a más de 2.500 candidatos? ¿Pero qué es este horror? Sí. ¿Qué democracia es esta? ¿Qué remedio?
Y pero además, Jorge, recuerde usted en el escenario de los periodistas, los colegas u otros políticos que tienen todavía el esquema, como dice el doctor Herrera, vitalicio, que en esta cultura medio traqueta que tenemos heredada en Colombia, claro, para muchos es prestigio o es el lugar para mofarse ante los demás, tener una cantidad de escoltas que lo acompañan a uno en camionetas.
Arribismo, las cosas como son.
Exactamente.
Arribismo.
En camionetas blindadas. Yo creo que es desastrosa la opinión que nos ha entregado el director de la ONP alrededor de líderes asesinados versus hoy los protegidos que no lo necesitan.
Escuchemos a don Pablo Elías González, precisamente el director de la Unidad Nacional de Protección.
Tenemos más de 4.000 vehículos rodando y en estos momentos tenemos una emergencia porque no hay vehículos blindados ya en el país, en el mercado, para suministrarnos las rentadoras. Esa es la situación que estamos viviendo. Y estamos tratando de hacer la mejor distribución posible de la logística que tenemos, de hombres y vehículos blindados.
Además, el funcionario reveló que el partido FARC es la colectividad que más esquemas solicita. Recientemente pidieron 308 y contó que se han presentado casos de robos de armamento y de vehículos para ser llevados a Venezuela.
Se nos han presentado numerosos casos donde han sido interceptados e inclusive secuestrados los escoltas junto con protegidos, han sido despojadas de las armas, han sido hurtados los vehículos, han sido incinerados los vehículos y muchos de los vehículos han sido trasladados hacia Venezuela.
El senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, cree que las justificaciones del funcionario de la UNP no son suficientes. Y, como hicieron otros congresistas, pidió su renuncia por considerar que aquí no hay voluntad política.
Entonces aquí escuchamos a la pobre viejecita de la UNP. No tenemos plata, no tenemos la capacidad, no tenemos cómo defender a tantos candidatos. Yo entiendo que usted está haciendo el trabajo suyo hasta donde puede. Si no lo puede hacer bien, renuncie y deje que otro venga a hacerlo mejor que usted. Pero no nos venga a dar excusas aquí, señor director.
6:09 a.m, la senadora Paloma Valencia indicó que es imposible proteger a 117.000 candidatos y que si no se combate el narcotráfico y la minería ilegal, seguirá la inseguridad en el país.
Hombre, yo no creo que los resultados sean darle esquema de seguridad a todo el mundo, vuelvo e insisto, yo creo que las soluciones son mucho más estructurales y que para eso se requiere que todos los partidos apoyen, por ejemplo, el tema de volver a fumigar con todas las precauciones para evitar que le caiga encima a las personas, que podamos tener erradicación forzada. Obviamente, cuando usted tiene un negocio ilícito, tiene que protegerlo, y cualquier líder que se enfrente con la hegemonía de esos grupos en el territorio, pues termina siendo asesinado, porque ellos lo que quieren es controlar el territorio donde están los cultivos ilícitos.
6:10 a.m. en Caracol Radio.